QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos hoy con la segunda parte de un viaje al otro lado de los Andes. Un viaje con Vidal. Recordemos que era ese personaje extensionista, sencillo, una persona que había vivido cosas terribles. Y estábamos bajando desde los Andes a Coquimbo, ciudad costera, donde podía haber habido piratas. No, hubieron piratas, de hecho, ¿no? Y seguíamos caminando hacia la costa. Paramos junto a una camioneta llena de duraznos y un Jorge bajó a preguntar por el precio. Allí unos niños jugaban descalzos al fútbol y Jorge vino negando con la cabeza. Nos dijo algo así como, pucha, son un montón de pesos. Comprendieron que no somos de aquí. Total que cuando arrancamos, Vidal volvió a hablar de la cárcel, de nuevo sobre el último periodo. No parecía fingir y para nada se ensalzaba. Al referirse a los momentos más duros, recurría a la jocosidad, rehuía los dos detalles trágicos. De alguna forma me recordaba a Moñito, un cubano que conocí con anterioridad. Había sido un héroe nacional en la guerra de Angola y tuvimos una tarde de fiesta, como es tan normal en Cuba. Comíamos y bebíamos. Él bebía whisky y nuestro, que habíamos llevado, y yo mojitos. Sin embargo, a pesar que de la ventaja que me daba la mayor suavidad y menor frecuencia de ingesta, no pude sacarle palabras sobre los combates. Me habló de prostitutas y paisajes, de viajes, mosquitos, pero cuando le preguntaba por los malos ratos siempre llegaba a sus camaradas muertos. Bueno, recuerden que en la entrega anterior Vidal hablaba de un teatro de títeres, ¿no? Bueno, después de los títeres intentaron montar un circo y contaba Vidal que Oscar les dio clase de interpretación y se convirtieron en payasos y malabaristas. Uno, al que llamaban el gringo, porque sus padres eran noruegos, tocaba la flauta dulce y dirigía la banda. A Oscar lo conocí en la celda en un periodo de libre de diálogo. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Y él, otra vez no oía bien. ¿Qué significa libre de diálogo? Eso era tiempo en que lo dejaban entre los interrogatorios para que pudiéramos recuperarnos y volver a comenzar. Es decir, que a los interrogatorios lo llamaban diálogo. Pasamos a la izquierda de una presa construida en los años 60. Muchos dijeron que nunca se llenaría y desde entonces el agua la ha colmado varias veces. Ahora tenía suficiente nivel como para permitir que las aves anidaran y que el atardecer se reflejara en ella. Contaba Vidal que Oscar estaba muy deprimido. A su hermana la habían detenido y cuando después de torturarla la devolvieron a la celda, pidió a su madre sus cosas para maquillarse. La vieja era partidaria de Pinocho, como llamaban a Pinochet, de las que salieron a la calle a festejar el golpe. Se presentó con la caja de pintura y la policía encontró en ella varias direcciones. Se la llevaron y nunca la volvieron a ver. Se les pasó la mano. Fue entonces cuando conocí, dijo Vidal, a ese gallo en el peor momento y nos hicimos amigos. Seguimos bajando y en el dique de la presa apareció un aguilucho que bajaba serpenteando hasta el estero como hacíamos nosotros. Y por la hora probablemente él también regresaba. Entonces lo siguió Vidal contándonos la historia. El circo también funcionó, así que hicimos representaciones para los compañeros hasta que nos ordenaron suspenderla, al igual que con los títeres. Unas navidades nos anunciaron que la mujer de los oficiales, con gran sentimiento caritativo, entre comillas, había recogido ropa para nosotros los presos. La pusieron todo el patio para que la repartiéramos. Nadie tomó ninguna. Era importante mantener la dignidad, aunque el consejo de anciana, en el que estaba Vidal, autorizó a Oscar a retirar una chaqueta de frac y un sombrero. Poco después lo nombramos alcalde de la comunidad y así, de aquella manera simpática, lo mantuvimos hasta que salí fuera. La carretera llegó a un lugar en que empezaba a faltarla. Detrás de nosotros aparcó una camioneta con los duraznos. Anteriormente Jorge se había bajado. Volvía aliviado y con fruta. Recuerdo, la mordida de ese durazno me llenó la boca de agua y terciopelo. Esa sensación tuve. Eliminaba mi paladar el último resto del charqui, al que casi le había cogido cariño. Charqui, recuerden, o sea, carne cuasi momificada, que tanto se usa en Chile. Nos autorizaron a proseguir porque estaba la carretera en obra. Esteban arrancó el coche y la conversación. ¿Nunca te encontraste con alguno de los que torturaron? Y Vidal contestó, sí, una vez en Santiago. Lo seguí y lo terminé perdiendo. Creo que el hueón no se dio cuenta. No todos los milicos eran iguales. A mi hermana la salvó un compañero de liceo arriesgando su posición. Entiendo que se refiere al compañero de instituto. Y en el cuartel de infantería de Marina había un sargento que nos avisaba cuando creía que nos iban a castigar. Al final lo expulsaron del ejército, claro, por blando, aunque ellos, para fastidiarlo, dijeron que lo echaban por puto, es decir, por homosexual. Con los compañeros era algo parecido, aunque algunos se rajaban y éramos duros con ellos. Yo era muy duro, otros mostraban harto coraje. Había un padre al que torturaban diariamente porque no podían apresar a su hijo. El viejo resistía harto y nunca dijo nada. Bastante más tarde le llegó una carta de Europa de su hijo. Le daba las gracias emocionado. Y él la colgó para que todo el mundo lo viera, incluidos los milicos. Por eso lo iban a castigar, pero era su premio. Otros, en cambio, no aguantaban. Ya dije yo que yo era duro, pero ahora puedo entender que la resistencia tiene un límite y no es el mismo para todos. El aislamiento a veces era peor que la picana. Las letrinas estaban separadas por una pared muy estrecha y hacíamos en ella un pequeño agujero para poder tocar el dedo de quien se encontraba al otro lado. Así estábamos de necesitados. Ya el coche empezó a entrar en un valle y las luces no conseguían animar la sombra que se había apoderado de nuestro precario microambiente. Pregunté por el origen de la ciudad y su nombre, por su estatus y su gente, por su pasado y por su futuro. Daba igual. Las preguntas y respuestas no lograban desenganchar aquella opresión que todos sentíamos y ninguno comunicaba. Vidal lo entendió y esta vez se arrancó solo. Toda mi familia estaba bajo sospecha y por eso no venían a verme. Era un aislamiento sobre el aislamiento. Un compañero se dio cuenta y me dijo que lo haría con su hermana para que viniera a visitarme. Cuando me enteraba de que la mina iba a llegar, yo me preparaba al tiro rápidamente. Me bañaba en aquella agua helada y procuraba ponerme camisa limpia. Ella venía y conversábamos y conversábamos. Nunca pololeamos. Eso quiere decir nunca estuvimos enamorando, pero me hacía mucha ilusión aquella visita. ¿Y los desaparecidos? Volvió a no entender la pregunta porque no lo oía bien. ¿Dónde pueden estar los desaparecidos? Pucha, al principio fueron muchos, después preferían mantenerlos vivos para sacarnos la información. Algunos hablaron y desaparecieron otros. Los que se rajaron lo pasaron muy mal. Cuando salieron, muchos acabaron en el psiquiatra. Y si lograba resistir, después te sentías con mucho ánimo. Así me encontraba yo a pesar de que me desviaron la columna, me partieron los dientes y me rompieron los oídos. Esto de los oídos ya hacía rato que lo venía percibiendo. ¿Dónde los echaban o no se sabe del todo? Según dice, algunos los enterraban, a otros los metían en ácido y a otros los arrojaban desde los aviones. Una vez un chileno, campeón internacional de submarinismo, se encontró uno en las profundidades amarrado a un lastre. Oyendo aquello, yo me hundí un poco más en el sillón. Me había pasado cerca. Conocía las sensaciones que pueden embargarte en un fondo submarino. Sabía que a mi tío Luis le habían hecho lo mismo en la Guerra Civil Española. Aquí en La Serena hay un montón de minas abandonadas. Un viejito que conoció a un amigo mío le dijo que en una de ellas había visto un montón de cadáveres, pero que no quería decir nada por el miedo a los milicos. Se fue al cementerio con el secreto. Ahora sería muy enojoso mirar las minas una por una, nos dijo Vidal. Poco tiempo antes yo había estado en otro lugar también llamado La Serena, del que sin duda La Serena chilena copió el nombre. En esa parte de Extremadura fue un barco donde se libraron batallas crueles de la contienda española. Y la zona fronteriza donde se convertía con nombres y apellidos, porque se conocían de ambos lados, escribió sus poemas más apasionados Miguel Hernández. De la situación social previa a la contienda propició el drama. Esto me contaron cuando pasamos junto a la iglesia del pueblo. Frente a esta tapia, un yegüero, el que cuida las yeguas, mató a su señorito y a su hijo. Después montó al caballo favorito del amo y lo estuvo galopando calle arriba y calle abajo hasta reventarlo. Entonces se fue a la puerta de la iglesia y se sentó allí 4 días hasta que los cadáveres se pudrieron. El patrón llevaba mucho tiempo tirándose a su mujer y a su hija sin ningún disimulo, mientras él iba a domar los potros al campo. Cuando los fascistas tomaron la zona, la represión fue terrible. Los cadáveres eran lanzados en aquella mina que se puede ver en la falda de la montaña. Eso me estaba señalando mi colega. El hedor era tan fuerte que los propios franquistas hablaron con el gobierno militar para que no usara más ese agujero. Les conté a mis compañeros de viaje esas coincidencias y no hizo falta ninguna discusión para separarlas en el tiempo y las circunstancias. Aquí simplemente no hubo guerra ni expresiones previas de rencor. Muy poco después aparecieron las luces de Coquimbo apiñadas a lo lejos como reflejos de unas constelaciones que nos cubrían. En aquella costa de los mares del sur se escondía el corsario Drake, aprovechando la cobertura que le daba una cerrada bahía conocida por la herradura. Tanto Vidal como los críos de todas las generaciones posteriores a la visita del pirata jugaban a la búsqueda de un tesoro legendario que ninguno de ellos encontró. La imagen de ese niño acrecentaba la ternura del personaje, cada vez se nos hacía más entrañable. Esteban fue el que arrancó después. El coronel Arredondo fue mi profesor de seguridad nacional. La asignatura la había impuesto como obligatoria en la universidad y todos los profesores eran oficiales. El militar llegó a nuestra clase el primer día y nos saludó con extrema educación uno por uno. Vestía un impecable uniforme y sus botas de caballería lucían como recién limpias. En la mano siempre llevaba una furta. Ahí, oyendo aquello, se podía respirar un ambiente de complicidad dentro de la cabina, del cual yo era la única persona descolgada, que no me estaba enterando. Los zarpazos del Puma, dijo Vidal. Bueno, ¿me quieren decir? Pregunté ya porque no me estaba enterando. Los zarpazos del Puma es una novela escrita por una periodista que investigó lo ocurrido después del golpe. En el libro se explica cómo un general y un coronel recorrieron todo Chile justo después del golpe en un helicóptero Puma. Ellos iban decidiendo qué prisioneros se ejecutaban al tiro. Ya sabes, me dijo, al tiro se refiere no a la forma, sino a la rapidez. Ese coronel era Redondo. Ya estábamos en las calles de Coquimbo y pregunté, Vidal, ¿qué hiciste al salir de prisión? Tuve que repetir la pregunta, aunque esta vez sabía ciencia cierta por qué. Me quedé 3 años más en Chile, en la clandestinidad, claro. Después, cuando la situación se hizo insoportable, me fui a Francia. A los 2 días de llegar, ya no podía aguantar más. Intenté volver, pero mis compañeros me convencieron de que no lo hiciera. Se bajó del coche y le dije, Vidal, mañana tengo que dar una conferencia. A lo mejor te interesa. A mí también me apetece poderte enseñar algo. Ni confirmó, ni se disculpó. Quise creer que estaba cansado. En la tarde siguiente impartí mi seminario y Vidal no estaba. Y yo regresaba al otro día. Antes me pasé por la librería más importante de la capital. Pregunté por los zarpazos del Puma, el libro, y no lo tenía.